Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Es increíble, pero en estos momentos parece que vamos camino del cuarto fracaso del proyecto Romareda. Esta vez ha sido el TACPA, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, el que ha paralizado esa nueva reforma. Ha sido tras un recurso de Fernando Rivarez que presentó antes de las elecciones y cuando todavía era concejal de Podemos. Recordamos que ahora ya no lo es, porque Podemos no sacó representación en el consistorio. Ahora el Ayuntamiento de Zaragoza todavía puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pero el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ya ha reconocido que es una mala noticia para la ciudad. Y no es para menos. Con él intentaremos hablar este miércoles a ver qué nos cuenta. Soy Álvaro Montaner, esto es Herrera en COPE desde COPE más Zaragoza. Es 5 de julio y hoy también hablaremos de cómo Javier Azúa está viviendo los meses posteriores al fallecimiento de su hijo. Es el padre de Mario, el joven que murió hace 8 meses cuando fue atropellado por un autobús cuando circulaba en patinete. Quiere que la memoria de su hijo no se pierda y para ello, en colaboración con el Estadio Miralbuena en Olivar, quiere hacer un torneo de fútbol. Enseguida hablamos también de esta bonita iniciativa con él. Antes vamos a ver cómo está el tiempo en este miércoles, en el que nos espera un día soleado, aunque ya parece que está apareciendo alguna nube, aunque en principio esas nubes van a ser en la evolución, pero no van a tener chubascos significativos. De hecho, no va a llover, no se espera que llueva en esta jornada de miércoles. Las máximas nos dan un respiro en los termómetros. De hecho, esta noche hemos podido dormir bastante bien, un poquito mejor que otros días, y no van a pasar hoy de los 32 grados de temperatura. A esta hora, de hecho, tenemos 25 en el Paseo de Sagasta. Ojo, porque de cara a mañana se vaya nublando el panorama y va a cambiar radicalmente. Van a venir los chubascos y las tormentas durante toda la jornada de jueves, así que no te olvides mañana de coger el paraguas y el chubasquero si tienes cosas que hacer fuera de casa. Las temperaturas, por cierto, también bajarán mañana ligeramente y no pasaremos de los 31 grados de máxima. Como cada día, le echamos también un vistazo al tráfico por las calles de Zaragoza. Para ello nos marchamos hasta la policía local, donde su portavoz en este miércoles es Nieves Alba. Nieves, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico hasta ahora?
Pues en estos momentos debemos prestar atención en el entorno a Vía Ibérica, donde con motivo del asfaltado que se está llevando a cabo, el tráfico es más denso de lo habitual, como decíamos estos días. Se está llevando a cabo también trabajos de operación asfalto, como decimos, en Juan Pablo II, Z30, Z40, y hoy han dado comienzo en la Academia General Militar. Además, hoy se está llevando a cabo trabajos en Paseo Sagasta de reparación de un pozo de registro y en Manuel La Sala la colocación de unas espiras semafóricas, además de todas esas calles que mencionábamos estos días, que también están realizándose otro tipo de trabajos que afectan a la vía pública, como son la Avenida de Policía Local, la calle Luis Vives, Hernán Cortés, Compromiso de Caspe y Avenida San José. Tenemos muchas obras en estos momentos. Les recomendamos una vez más a todos los conductores mucha precaución al circular por todos esos puntos en los que se está llevando a cabo trabajos. Atención sobre todo a la señalización provisional.
Efectivamente. Bueno, además de todo lo que nos cuentas, Nieves, ¿alguna incidencia más que debamos conocer?
Pues en las últimas horas, 3 delitos contra la seguridad vial. 2 conductores han sido detenidos por conducir sin haber obtenido nunca el carnet de conducir y otro por pérdida total de puntos.
Bueno, pues esperemos que siga este miércoles tranquilo. Nieves Alba, portavoz de la Policía Local, muchas gracias, buenos días y buen servicio.
Gracias a vosotros, buenos días.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
'Cause all of me loves all of you.
Bueno, el pasado 10 de noviembre contamos una de las noticias que nunca te gustaría trasladar. Mario, un joven de 14 años, fallecía atropellado por un autobús cuando circulaba en su patinete. Fue en el giro hacia la calle Argualas. Desde entonces, si has pasado por allí, habrás visto un monumento improvisado, su memoria perdura y ahora sus padres quieren que siga en el recuerdo, quieren que siga perdurando con algo que era una de sus pasiones, el fútbol. Están organizando un torneo de cadetes en su honor. Además, la intención de sus padres también es la de crear una asociación benéfica con su nombre que ayude a los niños más necesitados. Hoy quiero hablar con el padre de Mario, con Javier Azúa, que ha tenido la amabilidad de atendernos y que está al otro lado del teléfono. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, muchas gracias por atender la llamada de COPE y nada, simplemente queríamos conocer cómo es esta idea, que se está fraguando esta idea del torneo. Cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, dar las gracias a vosotros, por supuesto. La idea del torneo es doble. Primero surgió por parte del propio Olivar, que es en el club en el que llevaban Mario jugando los últimos años, y entonces pensaron en hacer algo para, ¿no?, para honrar la memoria de Mario. Y Mario era un chaval pues muy querido, muy dinámico, y querían hacer algo, ¿no? Además, en Zaragoza hay varios torneos organizados por diferentes clubes en otras categorías. Los tienes en el menor infantil, en el juvenil, pero no había nada en cadete. Entonces, pues pensaron hacer un torneo cadete, ¿no? Con un poquito de ámbito nacional, ¿no? No solo con los equipos de Zaragoza, que estaban todos, la verdad es que, encantados de participar y se han puesto en contacto con el coordinador de fútbol del Olivar, que es Paco Rúa, que también se está aportando espectacular, junto con su entrenador, con Jero. Entonces sí que queríamos darle un poco más de ámbito nacional. ¿Y por qué? Pues porque cuando pasó lo del autobús, su madre y yo pensamos que la mejor forma de continuar el legado de Mario era haciendo una fundación. Lo que no sabíamos era lo complejo que es, pero en fin, bueno, ya parece que estamos acabando los últimos trámites administrativos, porque Mario, además de encantarle el fútbol, era un crío que le gustaba ayudar a los demás. Siempre estaba pendiente de los demás y les podía ayudar en lo que fuera. Daba igual que fuera en el fútbol, en los estudios, en sus problemas personales, siempre estaba, ¿no? Y de hecho dejamos abierto su Instagram, pues, por si sus amigos querían seguir escribiéndole, y le han seguido escribiendo hasta ahora y siguen haciéndolo. Y una de las cosas que más repiten sus amigos es precisamente eso, lo mucho que les ayudaba. Perdona si me emociono.
No, al revés, Javier, no te preocupes. Porque Mario era un apasionado en todos los sentidos, ¿no? Como nos decías, primero en darse a los demás y sobre todo en el fútbol, que creo que me consta, corrígeme si me equivoco, que estaba todo el día hablando de fútbol, ¿no?, y viviéndolo.
Le gustaba mucho el fútbol. Le gustaba tanto el fútbol que durante la pandemia que suspendieron los partidos, como tú lo sabemos, ¿no? Y sí, recordamos. Él y su hermano mayor, Nicolás, se ponían a ver partidos atrasados, pero incluso de ligas inglesas, que decía, madre mía, si ya me cuesta a mí ver un partido de primera división, ver partidos de tercera inglesa, ¿no?, o de tercera red española. Bueno, le gustaba muchísimo el fútbol, ¿no? Nos íbamos a la playa y siempre encontraba a alguien jugar al fútbol.
Totalmente.
Entonces, bueno, lo que nosotros pensamos es crear una fundación, como te digo, que una de las tres características más importantes de Mario, que una era el fútbol, por supuesto, otra es ayudar a los demás. O sea, no es una fundación para que los niños jueguen al fútbol, es una fundación para que los niños que no tienen posibilidades económicas pues puedan jugar al fútbol. Y lo otro es que Mario pues se esforzaba mucho estudiando. Claro que era una condición sin la cual no le habíamos puesto nosotros, claro. Pero en fin, a pesar de todo, pues ya sabes que los padres somos un poco permisivos, ¿verdad? Y entonces, pero ahí sí que fuimos tajantes, ¿no? Tienes que probar todo y con buenas notas. Entonces, así juntamos los tres pilares de esta fundación. Niños que lo necesiten, que les guste jugar al fútbol y que sepan jugar al fútbol, y que además aprecien todo.
Totalmente.
¿Vale? Es un poco distinto de otras fundaciones que hay. Tienes fundaciones enormes como la Fundación del Real Madrid, que buscan, además en sus estatutos está puesto, buscan la excelencia en el fútbol. Nosotros no buscamos eso, ¿no? No queremos ni, entre comillas, robarle niños a otros clubes, ni becar solo al mejor crío del equipo tal, ¿verdad? Porque eso también está pasando en el fútbol de pequeños, que a mí, bueno, personalmente no me parece del todo correcto. Lo que queremos es un chaval que puede jugar en primera cadete, en división del cadete o en tercera cadete, pero será en este caso el Olivar, o si no puede ser el Olivar, que son los que se han ofrecido voluntariamente y iban a encargarse un poco de gestionarlo. Pero si el niño está, bueno, pues más lejos del olivar y tiene dificultades para venir, pues estaremos encantados de hablar con el club que esté más cerca de él para financiarle a través de la fundación todo lo que conlleva el fútbol, que los que tenemos hijos jugando al fútbol sabemos lo que es, que no solo es la cuota del equipo, es la cuota del equipo, el equipamiento, las botas de fútbol, los desplazamientos,
todo lo que conlleva.
Claro, al final, bueno, pues al final es un dinero que hay algunas familias que tristemente no lo pueden hacer y se tienen que quedar a jugar en el barrio, ¿vale?
Eso es.
Bueno, pues esa es un poco la idea, y entonces ya juntamos la maravillosa iniciativa de El Olivar de hacer un torneo con el nombre de Mario de cadetes, y decimos, bueno, pues vamos a intentar poner nosotros nuestra granita de arena, convertirlo también en un acto de recaudación de fondos para que la fundación pueda llegar a los máximos niños posibles, porque el objetivo no es coger un niño con 10 añitos, por ejemplo, y darle esa posibilidad de jugar fútbol ese año o dos o tres años, sino acompañarles, ¿no? Hasta que su situación no cambie, que ojalá cambiara, pero en fin, si su situación económica no cambia, acompañarles y que a lo mejor puedan, incluso cuando acaban el colegio, nosotros ayudarles a que si quieren sacar el carnet de entrenador o si necesitan, en fin, es un acompañamiento, ¿no? Una ayuda que no se quede en algo puntual y que no sea solo
Total. Pues esa es la idea, Javier. Permíteme que te haga esta pregunta. Me imagino que la respuesta puede ser obvia, pero ¿cómo estáis después de lo sucedido? ¿Cómo habéis pasado todos estos meses, tanto su madre, su hermano, como tú?
Pues hombre, pues mal, muy mal. Mal. Estos meses hemos hablado con muchos padres que han pasado por situaciones similares, sea por enfermedad o por accidente también, y la respuesta de todos es la misma, ¿no? Pues estás mal, el dolor no se va nunca, todo te recuerda a él, cosas que en el día a día vives con normalidad, como es ir a comprar al supermercado. A nadie se le podría, a mí mismo no se me puede pasar por la cabeza que ir a comprar al supermercado me produjera tanto dolor, pero pasas por donde las galletas que le gustaban a él, o vas al Corte Inglés y pasas por la planta de niños donde le comprabas ropa, o vas, en fin, entonces mal. Y nuestro hijo mayor estaba en segundo de bachiller, bueno, estaba porque ya ha acabado.
Sí.
Y ha sido un curso dificilísimo para él, porque, claro, centrarse en estudiar y estar concentrado, seguir hacia adelante, en el mismo colegio que Mario, ha sido muy difícil, muy duro. Él lo ha superado mucho mejor que nosotros, la verdad es que ha sido un ejemplo de fortaleza y de valentía, ha superado el curso, ha superado el EBAU, entonces, bueno, pues él cierra un ciclo y se le abre un ciclo nuevo, pero claro, nosotros al final pues tienes tu mismo trabajo, tu mismo círculo, y ahora claro, nuestro único objetivo es que nuestro hijo mayor sea feliz y, bueno, pues con lo que nosotros podamos hacer, ayudarle en todo lo posible.
Bueno, pues Javier, os mandamos a los tres el mayor de los abrazos. Te agradezco muchísimo que hayas estado ya aquí en los micrófonos de COPE y que seguiremos muy pendientes de esa iniciativa, por un lado, de ese torneo cadete del Olivar, y por otro lado, de los pasos que vaya dando, que esperemos que cada vez sean más en firme esa asociación. Javier, lo dicho, un abrazo fortísimo a ti, a tu mujer y a Nico, al hermano de Mario. Muchas gracias.
Gracias a vosotros de nuevo. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues el testimonio lo escuchábamos ahora de Javier Azúa. Hacía referencia precisamente al club, al Estadio Miral Bueno del Olivar, entre otros a Jero, el que era su entrenador, o a Paco Rúa, que es el uno de los responsables del club. Precisamente con el club ha podido esta mañana hablar nuestro compañero Miguel Gómez. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, has podido hablar, como digo, con alguna de estas personas que mencionaba precisamente el padre de Mario, ¿no?
Así es. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Paco Rúa, que es el director técnico del Olivar, y esto nos contaba acerca de la iniciativa.
El torneo de Mario Azúa de cadetes no es más que, bueno, pues hacer un recordatorio y tener presente a Mario, que lo perdimos este año en un accidente, y bueno, pues evidentemente lo que queremos es recordarlo y que esté presente en nosotros, pues no solamente este año, sino darle continuidad al torneo de cadetes. Y bueno, pues de cadetes porque era la edad que Mario tenía y donde le correspondería jugar este año.
También Paco ha querido tener unas palabras acerca de Mario y esto nos comentaba acerca de su figura.
Bueno, el recordatorio de Mario, sin lugar a dudas, era un niño, bueno, pues muy entrañable, ¿no? Es decir, era muy buen amigo de sus amigos, donde evidentemente estaba muy bien relacionado y era muy feliz aquí en el Olivar y, bueno, pues y las muestras de cariño que he tenido desde el día que ocurrió ese momento trágico, pues evidentemente han sido constantes, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que él era una persona que se hacía querer y, bueno, pues evidentemente eso es lo que nos ha dejado.
Bueno, pues el recuerdo que tenían también desde el Estadio Miralbueno en Olivar esta mañana. Miguel Gómez, muchísimas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, yo no sé si sabes y si no lo sabes te lo cuento que el plan 1, 2, 3 para bajar de peso está personalizado para ti. Así que vamos a escuchar como cada semana, como cada día, a Enriqueta, que es dietista de Clinitec y que nos ayuda a reducir nuestro peso para que disfrutemos del verano y perdamos la grasa y el volumen y cómo conseguirlo además de forma rápida y segura. Enriqueta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo conseguirlo? Pues mira, solamente llamando a este teléfono, 650-51-52-53, porque el plan te lo enviamos a tu domicilio por mensajería, sin gastos de envío. Pero eso sí, primero te informamos y te vamos a asesorar para que sepas que con el plan 1, 2, 3 vas a conseguir perder peso sin dietas aquellas que dices qué difícil de hacer, ¿no? Y en tan solo 3 semanas perderás de 4 a 7 kilos. Así que le vamos a decir adiós por todas de esa barriguita, de esa celulitis, de esos michelines. No son batidos, vas a seguir comiendo, bajas volumen, pierdes peso, estarás estupenda y estupendo con el plan 1, 2, 3.
Totalmente. Y es que el plan 1, 2, 3 es un método revolucionario que además, pues bueno, combina el detox, renueva y además tienes sí. Ese control de peso con el que eliminas la grasa localizada en abdomen, caderas, piernas, espalda y brazos. Y es natural, como nos decías, con registro sanitario y apto para todos, Enriqueta.
Para todos, Álvaro. Mira, repasamos las 3 semanas. La primera semana es detox porque tomaremos los sobres de limpieza de piña, que además nos ayudan a deshincharnos, a eliminar la retención de líquidos. Y lo más importante, en esta semana bajarás más de 2 kilos y bajarás más de 2 centímetros de volumen. Pero es que llega la segunda semana que renovamos la flora con los sobres prebióticos de naranja. Drenamos, desaparece la grasa del vientre, aceleramos el metabolismo y perdemos 2 kilos más. Pero atención, Álvaro, porque llega la tercera semana con el control de peso, con las cápsulas captagrasas saciantes que nos calman la ansiedad y que nos ayudan a eliminar esa grasa localizada y sin efecto rebote. Y sí, sí, el resultado en estas 3 semanas en tu báscula, de 4 a 7 kilos menos. Te repito el teléfono, 650-51-52-53.
Bueno, es económico y además al adelgazar recuperas tus niveles de azúcar, sí. hipertensión y colesterol. Y además, Enriqueta, ahora que llega la operación veranito, creo que desde Clinitec nos tenéis preparados algún que otro regalo, creo, ¿no?
Pues sí, Álvaro, gran promoción. Hoy, con el plan 1, 2, 3 de regalo, nuestro gel termorreductor que lleva rolón incorporado, ideal cada día, un masaje pues en esa barriguita, en esas caderas, en esas piernas, donde tú veas que tienes celulitis para eliminarla porque es reductor. Pero atención, si me llamas ahora mismo, aparte del gel termorreductor, te voy a regalar una caja de galletas para que picotees, para desayunar o para merendar, que son de cúrcuma y chía. Estupendas, buenísimas y porque te mereces la mejor promoción. Y yo te voy a repetir el teléfono, 650-51-52-53.
Más fácil imposible y encima con premio. Llama ya al 650-51-52-53. Es este plan 1, 2, 3 que no está en farmacias y solo lo consigues llamando, te repito, al 650-51-52-53.
Claro que sí, gran oferta para los oyentes de COPE Zaragoza si llaman ahora mismo con el plan que tienen el gel, que tienen la caja de galletas y que lo tienen en su casa en 24 horas por mensajería y sin gastos de envío. Que sí, sí, que vas a perder peso, que sí, que vas a bajar volumen, que lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Te repito el teléfono para que me llames ya, 650-51-52-53.
Bueno, pues el plan 1, 2, 3, estupendo y maravilloso desde Clinitec. Hemos hablado con Enriqueta, que es dietista de Clinitec. Como siempre, muchísimas gracias, Enriqueta. Un abrazo fuerte.
A vosotros también, gracias.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? Durante el sueño se ralentizan todos los procesos corporales, favoreciendo la oxigenación de las células y activando su metabolismo, con lo que se mejora su capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Así, un sueño largo y reparador en un colchón va a implicar el disfrutar de una piel más sana y joven y de un aspecto más saludable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Siguiendo la política de ahorro de energía y apuesta por la sostenibilidad, el Ayuntamiento de Zaragoza está modernizando las luminarias de casi 600 farolas. El cambio a LEDs permitirá reducir un 78% el consumo energético. Los trabajos ya han comenzado en Paseo Independencia y Pablo Picasso, y seguirán en calle Mariano Baselga y su entorno, y calle de José Pellicer y su entorno. En todos los casos, se aprovecha la estructura de las farolas. Ya ha entrado en vigor la nueva ordenanza de limpieza de Zaragoza. Recordamos que contempla sanciones por dejar basura fuera de los contenedores, arrojar colillas al suelo o no recoger los excrementos caninos. Recordamos que por el rodaje de un largometraje el Coso Bajo permanecerá cortado desde hoy hasta el viernes en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde. El tráfico rodado se desvía por Cantín y Gamboa. Se modifican los recorridos de 7 líneas de autobús que pasan por la zona.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 12:52 minutos, te lo contaba al principio de este programa. Nuevo revés a un proyecto de Nueva Romareda. Y con este ya sería el cuarto plan fallido de reforma del estadio. Esta vez por un recurso en el TACPA del que fuera, en la anterior legislatura, concejal de Podemos, Fernando Ribarés. Esto ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho, Víctor Serrano, el concejal de Urbanismo, ya adelantaba este martes que supone un serio frenazo para la candidatura a ser subsede del Mundial de 2030. ¿Hasta qué punto puede afectar a dicha candidatura? Pues es algo que le queremos preguntar a esta hora a Víctor Serrano, que es concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza y que ha tenido la amabilidad de atendernos. Señor Serrano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días. Un saludo y a todos los oyentes de COPE.
Bueno, en primer lugar, pues es esa pregunta que planteábamos. ¿Hasta qué punto puede afectar esta decisión o este anuncio del TACPA para primero, la nueva Romareda, y segundo, para esa carrera, ser subsede del Mundial de 2030?
Bueno, pues evidentemente el equipo de gobierno del ayuntamiento con la alcaldesa a la cabeza, lo que estamos intentando es que no influya en nada, que no influya, que no nos reste la oportunidad de que Zaragoza sea sede del Mundial de Fútbol y que no nos reste esa oportunidad porque es vital para la ciudad en un evento que, según informes de catedráticos de economía, dice que aporta 330 millones de euros a la ciudad en inversión, más de 500 empleos entre empleos directos e indirectos y, en definitiva, perder la oportunidad de que Zaragoza sea sede del Mundial sería una tragedia y, desde luego, nos restaría posibilidades como ciudad. Y en eso es lo que estamos trabajando. Es verdad que los nuevos calendarios con los que trabaja FIFA nos favorecen, porque FIFA, en la asamblea que celebró hace aproximadamente 20 días,
sí,
decidió retrasar la decisión definitiva hasta prácticamente finales del 2024, pero lo cierto es que yo siempre digo que con respecto a la Romareda son tres patas del mismo mueble: el campo de fútbol, el club y el Mundial. Son difíciles de entender unos sin otros. Si la izquierda sigue torpedeando y sigue lastrando las oportunidades de que tengamos un nuevo campo de fútbol en la ciudad, pues debilita la posición del Real Zaragoza y, desde luego, anula la posibilidad de que podamos celebrar un Mundial de Fútbol.
Totalmente. Bueno, ahora, si no me equivoco, señor Serrano, creo que tienen un plazo de 2 meses de tiempo para recurrir esta decisión. ¿De qué forma pueden hacerlo? Porque creo que es a través del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Así es. La alcaldesa acaba de anunciar que se va a presentar recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra esta resolución de un órgano que no es un tribunal judicial. Yo creo que esto es importante que lo resaltemos. Es decir, pues
sí,
tiene que saber que el TACPA es un órgano administrativo que depende del Gobierno de Aragón. y que, como hemos venido advirtiendo en muchas ocasiones, el señor Lambán ponía la munición para que el conjunto de la izquierda luego la disparara. Es verdad que esto surge como consecuencia de un recurso de Podemos, surge como consecuencia de un recurso del señor Ribalés, pero lo que es evidente es que el cuatripartito de los sillones del señor Lambán ha trabajado activamente por torpedear la Romareda. Y bueno, los ciudadanos ya expresaron en las urnas qué opinaban sobre esa postura de la izquierda. El señor Ribalés hoy estará en su casa y el señor Lambán no va a ser el próximo presidente del gobierno de Aragón porque las urnas hablaron. Pero en cualquier caso, lo triste de esta circunstancia es que, como digo, la ciudad necesita un nuevo campo de fútbol y ahí nosotros vamos a trabajar como equipo de gobierno, vamos a seguir trabajando, liderados por la alcaldesa, para no perder el objetivo de que la ciudad tenga el campo de fútbol que se merece, y para eso, evidentemente, estamos ya trabajando.
Lo decía usted ahora, este recurso es que precisamente viene de una persona que ya no es concejal del ayuntamiento. Sí que es cierto que interpuso este recurso antes de que se celebraran las elecciones, es decir, cuando aún era concejal. Pero parece esto algo así como un torpedeo en diferido, se podría decir, ¿no?
Bueno, en diferido, es que han puesto tantos palos en la rueda, han intentado tantas veces poner la zancadilla que, bueno, al final han conseguido casi in extremis acabar poniendo una. Pero de las zancadillas, cuando se tiene determinación y voluntad, uno se levanta y sigue corriendo, ¿no? Yo creo que hoy la alcaldesa ha mandado un mensaje muy importante. Va a haber nuevo campo de fútbol en la ciudad. Vamos a seguir trabajando para sacar el campo de fútbol adelante y no vamos a perder la oportunidad de estar en el Mundial. Lo vamos a hacer, lo vamos a ir contando en los próximos días, pero lo vamos a hacer primero defendiendo la legalidad. Nosotros vamos a acudir a un tribunal de justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, para que ampare lo que entendemos que es un atropello desde el punto de vista legal, y por otro lado lo vamos a hacer también siguiendo trabajando y siguiendo avanzando en un proyecto que objetivamente es el mejor para la ciudad, porque quiero recordar que la inversión la hacía el Real Zaragoza, que a los ciudadanos no les costaba un euro de sus impuestos, y que ese proyecto de campo de fútbol ha entusiasmado no solamente en Zaragoza, sino fuera de las fronteras, incluso nacionales, ¿no? Sí. Yo, cuando todos los ciudadanos hemos tenido ya la oportunidad de ver qué campo había diseñado o ha diseñado César Azcárate para la ciudad, pues es evidente que la pérdida se visualiza de una manera mayor. Y eso es ni lo que ni la alcaldesa ni su equipo de gobierno vamos a permitir. Y por eso estamos trabajando ya en muchos escenarios. Hoy es un día de lanzar a la ciudadanía un mensaje de, en primer lugar, tranquilidad, de que hay que hacer las cosas bien, de que hay que hacer las cosas con rigor, de que vamos a defender que unos pliegos que pasaron por la asesoría jurídica municipal y que pasaron incluso por la intervención municipal tienen rigor jurídico, uh-huh, y ese amparo es el que le vamos a solicitar a los tribunales, según ha anunciado hoy la alcaldesa.
Efectivamente. Bueno, una alcaldesa, si le parece, señor Serrano, que hace un momentito ocho declaraciones y, entre otras cosas, además de las que usted nos decía, comentaba esto también.
La verdad es que creo que fue un día triste para Zaragoza y para el zaragocismo. Creo que pone de manifiesto que realmente ha habido grupos políticos que han estado torpedeando y haciendo todo lo posible para evitar que el mejor proyecto de la Romareda salga adelante.
Bueno, pues un poquito el resumen de lo que nos estaba comentando usted, señor Serrano, que por cierto, en 30 segunditos le pregunto, ha estado esta mañana en el barrio de la Almozara, ¿verdad?
Sí, está en la Almozara, precisamente visitando con la alcaldesa unas obras de ampliación del actual centro cívico de la Almozara, una obra también histórica reivindicada por los vecinos de la Almozara, que es utilizar el antiguo centro de salud que estaba abandonado y absolutamente vandalizado, nada más y nada menos que desde el año 2015, y este equipo de gobierno pues puso encima de la mesa hacer esta ampliación de los servicios sociales y también de lo que tiene que ver con las dependencias de la Junta de Distrito. Porque yo creo que la alcaldesa tiene claro una cosa que impregna a todo su equipo de gobierno y que es fundamental y que va a marcar la política de estos años, y es que los proyectos que nos piden los vecinos, los proyectos que los zaragozanos entienden que son primordiales, son la hoja de ruta de la alcaldesa y de su equipo de gobierno.
Pues,
y eso es lo que vamos a seguir, desde temas tan importantes como la Romareda hasta la menor que nos pueda parecer.
Efectivamente. Bueno, pues señor Serrano, yo le hago extensible una invitación para que cuando quiera vuelva a estos estudios de COPE Zaragoza en lugar de charlar con usted por teléfono de muchos temas, porque ha empezado ya también la operación asfalto. Le agradezco que haya estado hoy aquí, Víctor Serrano, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. Buenos días.
Muchísimas gracias, Álvaro. Estaré encantado de compartir un momento con todos los oyentes de COPE.